Planeta Eurosport con Fernando Ruiz y Miguel Ángel Méndez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a este podcast de Planeta Eurosport, en el que tendremos hoy un montón de cosas que contar con la ayuda de Miguel Ángel Méndez. Hola, Miguel Ángel.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, hombre?
Bien.
No te escuchaba, estás como muy...
Es que estoy guardando la viña.
Sí, ahora contamos por qué. Porque hay que guardarla bien, ¿eh?
Hay que guardar la viña, sí, así que venga y se lleven lo que tenemos dentro.
Está bien, porque tú guardas a la viña y yo a la viña, a la viña.
Correcto.
Hola, Daviña Zapata, muy buenas.
Qué buenos días, qué creativos sois.
¿Cómo lo ves?
Lo veo muy bien.
Escucha, y
sois
sin
creativos.
Y sin prepararlo, ¿eh? No te
sí,
pienses tú que hemos estado hablando de este tema un buen rato.
Yo no he entendido lo de cuidar la viña, pero ahora me lo explicará
bien. Sí, ahora te lo explicamos.
Que de todas formas, desde que dormimos por las noches, estamos con un nivel espectacular.
Bueno, ya acabo de decir buenos días, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, y son las 4:15 ahora mismo.
Bien, hemos empezado así, de esta manera tan caótica. Lo único que funciona siempre bien es la realización técnica a cargo de Javi Rodríguez. El resto, vaya usted a saber, en la producción está Davinia. Y aquí estamos nosotros para hablar un montón de cosas, como por ejemplo, a continuación, ya, fútbol americano, Major League Soccer, ha comenzado la temporada.
Planeta Eurosport, Rubén Fernández.
Pues sí, nos encanta la Major League Soccer, la liga estadounidense de fútbol, 23ª temporada que comenzaba el pasado día 3 de marzo con el duelo entre el vigente campeón, el Toronto Football Club, frente al Columbus Crew, uno de sus grandes rivales en la conferencia este. Experto de fútbol internacional de Eurosport, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas, Rubén Fernández.
¿Qué tal? Muy buenos, compañeros.
Bueno, la verdad que es una temporada importante, ¿no? ¿Nosotros cuánto llevamos ya? ¿Tres temporadas con la Major League Soccer?
Esta es la cuarta ya.
La cuarta ya, sí, madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Sí, sí, desde luego.
Que esperábamos que quizá la selección estadounidense de fútbol ayudara un poco a relanzar el fútbol de ese país, pero que no cuenten con ellos, ¿no?
Una pena, sí, la verdad es que de manera sorprendente, porque yo creo que es una selección que ha crecido muchísimo. Yo en el último Mundial de Brasil pensaba que podían llegar a cuartos, no compitieron mal, aunque se quedaron antes, y impensable que Estados Unidos se quedase fuera del Mundial de Rusia. Ha sido uno de los mayores sorpresas, junto con lo de Italia, de las fases de clasificación. Aún así, yo creo que es un paso atrás para coger impulso. Han decidido ponerse las pilas, saben que tienen una cantera tremendamente ilusionante. El último Mundial Sub-20, el equipo estadounidense tenía muy buena pinta, en el Sub-17 también. Yo creo que están apostando por la gente joven. Los equipos de la MLS cada vez trabajan mejor sus academias en vez de ir al draft, donde ya llegan los jugadores con 22, 23 años, un poco mayores, para dar el salto a la élite, y cada vez vemos muchos más jugadores canteranos, cada vez jugadores más jóvenes en la liga, no solo estadounidenses necesariamente.
Bueno, lo importante, Miguel Ángel Méndez, es que estamos entre una liga que sigue creciendo a pesar de los handicaps.
Sí.
Hablamos de la sexta liga del mundo en número de espectadores en las gradas, con 22.000 espectadores de media, y con proyectos atractivos que vienen para los próximos años. Se nota la evolución, ¿no?
Fíjate, yo creo que es la quinta. Yo creo que es la quinta liga ya, por detrás de... hablo de memoria ahora.
Lo tengo aquí, mira. Bundesliga,
¿sí?
Premier, Liga Española, Liga Mexicana y Serie A.
Pues me parece que en afluencia a los estadios, el año pasado se cerró por delante de la Liga Mexicana, por delante de la delante de Italia y por delante de Francia, y estaba por detrás efectivamente de la Primera División Española, de la Bundesliga, de la Premier y de la Liga China. Claro,
sí,
son estadios muy grandes.
Y la Segunda División Inglesa.
Claro, la Segunda División Inglesa estaba metida por ahí, pero no sé, yo un poco recogiendo lo que decía Rubén de lo que supone o de lo que está creciendo el fútbol en Estados Unidos, el hecho de quedarse fuera del Mundial ha supuesto una revolución total. O sea, ha salido, creo que va a haber nuevo presidente de la Federación Norteamericana de Fútbol, ha salido el seleccionador, se están cambiando las estructuras. Es decir, si no importara tanto, no hubiera habido las consecuencias que ha habido al quedarse fuera del Mundial.
Sí, está claro. Agustín Galán, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Otro de los expertos de esta casa de Eurosport para comentar esta competición, la Major League Soccer, que eso sí, sigue por detrás evidentemente de la NFL, de la Liga Nacional de Béisbol, de la NBA y de la NHL de hockey sobre hielo, quinta liga más importante del país, pero esta vez, Agustín, este año es una novedad, no tendrá que competir con la NASL, que era otra competición que le hacía competencia, ¿no? Que le hacía sombra.
Sí, le hacía sombra sobre todo desde el punto de vista mediático, porque es verdad que deportivamente hace mucho tiempo que lo que conocíamos como la NASL, la liga en la que jugaba el Cosmos o otros equipos históricos como Tampa Bay, pues realmente dejaba bastante que desear, y este año ya prácticamente está, creo que a pocas semanas de que anuncien ya su desaparición por completo. Ya tiene otra liga por detrás, que es la USL, y allí tienen a todos los filiales y a los equipos que están de una forma afiliados a ellos, que les ayuda a desarrollar jugadores, con lo cual ahí se ha quitado un competidor de medio, la MLS, y también está peleando seriamente con la Liga de Hockey sobre Hielo. Creo que dentro de poco vamos a llegar a ver un sorpaso nuevo.
Bueno, lo importante es que, como todos podéis comprobar, las cifras en todos los ámbitos que rodean esta competición siguen creciendo, y también siguen creciendo, Miguel Ángel, los equipos, ¿eh?
Sí, no, mira, ahora la llegada de Miami para dentro de un par de temporadas. Fíjate, al hilo de esto, es que justo me había entrado un correo de la MLS hace un ratito que dice que la MLS es la liga deportiva más diversa y joven de Estados Unidos, con jugadores de 72 países y con un promedio de edad de 25 años, es decir, por delante de todas las del resto de ligas profesionales, de NBA, de NFL, de NHL. Es decir, al final, un poco la demografía, cada fin de semana que vemos partidos de la MLS en Eurosport, te das cuenta, cuando ves las gradas, que son gradas llenas, porque todos los estadios están la verdad es que abarrotados. Luego, claro, ves partidos de Atlanta, o el otro día el que hicimos Rubén y yo en Seattle, que tuvieron que abrir el anillo superior, que solamente se abre para los partidos de fútbol americano de los Seattle Seahawks. Bueno, pero ves la gente y ves un montón de niños y un montón de mujeres. Es decir, que la demografía es muy rica y es muy variada, y claro, el fútbol se está introduciendo precisamente en los colegios. Y como además existe esa, no digo paranoia, pero sí se ha empezado a realizar un montón de estudios, incluso que prueban que, por ejemplo, hay deportes como el fútbol americano que son lesivos y que dejan secuelas en ocasiones casi irreversibles, se está, bueno, llegando un poco al convencimiento de que el fútbol es un deporte, digamos, mucho más rico, más sano, y se ha implantado en los colegios, en las universidades. Y ahí se explica, por ejemplo, y lo hemos visto, ¿no?, Rubén y Agustín, Estados Unidos ha sido campeona del mundo y han recibido a la selección americana por las calles de Manhattan hace nada, ¿eh?
Sí, sí, desde luego, es que ellos en la MLS siempre están en los últimos análisis, los últimos informes que nos pasan, ellos están convencidos de que es la liga que más está creciendo dentro de las ligas profesionales americanas, y no descartan, yo creo que la de fútbol americano, la NFL, es inalcanzable,
sí.
No descartan poder, y la NBA también, pero no descartan poder competir y superar en seguimiento a la liga de béisbol y a la liga de hockey sobre hielo. Encima tiene una ventaja la MLS, y es el hecho de que para lo que son las macroestructuras de los equipos en Estados Unidos, la MLS es una competición muy barata para los propietarios. Con lo que pagas una plantilla de la MLS, no pagas a un jugador de la Liga de Fútbol Americano. Por lo tanto, la inversión, el beneficio, el retorno de la inversión hace que sea muy atractivo para los propietarios, porque es una liga que, con lo que está creciendo, no para de aumentar los beneficios, que es lo que le ha pasado a la NASL. El problema de la NASL es que no tenía tope salarial, podías pagarle a los jugadores lo que quisieses, que siempre ha sido el atractivo de Cosmos, pero al final es una liga que se quedó completamente fuera de juego al tener la MLS el crecimiento que ha tenido en los últimos 7-8 años.
Claro, el otro día fue muy curioso, por ejemplo, para aquel que no lo pudo ver, estábamos Rubén y yo haciendo el Seattle Sounders frente a Los Ángeles, que era el estreno de la nueva franquicia de Los Ángeles en la MLS, y había un palco donde estaban todos los propietarios del equipo, que son pues gente de mucha pasta. Más allá de Will Ferrell, que es el actor más conocido, que la verdad es que ha hecho una campaña tremenda sobre el fútbol en la MLS, en todos los programas en Estados Unidos, pero claro, siempre decimos que los propietarios de todas las franquicias de la MLS son gente muy potente, claro, son propietarios de empresas importantísimas en Estados Unidos, que al final el 80% de ellas son empresas multinacionales. Claro, pues, por ejemplo, el otro día estaba los Sounders, que es el equipo de Paul Allen, que es el cofundador de Microsoft, o sea, que pasta tiene para pues eso, toda y más. Pero es que enfrente, en esta franquicia nueva de Los Ángeles, pues hay dos señores que se llaman Peter Guber y Larry Berg, que son empresarios vinculados a la industria deportiva en Estados Unidos, mega multimillonarios, pero es que otro de los dueños es Brandon Beck, que es el dueño de Riot Games, que es posiblemente, pues junto a Microsoft, una de las grandes firmas de videojuegos del mundo. Es decir, que hay un capital y una musculatura detrás de cada equipo, que, como decía Rubén, en comparación, porque muchos de estos estructuras son propietarias también de equipos de fútbol americano, equipos de baloncesto en la NBA, claro, son inversiones muy, muy cómodas para estos equipos y claro, así se entiende. Yo digo, yo me declaro fan de la MLS, pero más allá del fútbol, que va mejorando, y ahí están Agustín y Rubén, que son nuestros analistas, yo me declaro fan de la de los sólidos que son los las raíces y los pilares en los que se asienta esta liga.
Sí, además en el caso del equipo de David Beckham, la franquicia de Miami estaba bastante atascada y hasta que no han entrado los hermanos más, Jorge y José más, no ha conseguido salir adelante y no ha recibido el espaldarazo definitivo por parte de la MLS. Hasta que no han entrado dos empresarios del mundo de las telecomunicaciones que ya aportaban una cierta seriedad al proyecto, el tema de Beckham no ha podido salir adelante, llevaba ya varios años encallado.
Bueno, y luego nos queda lo de los españoles, Fernando, este año con John Vaquero, con Akeche, el jugador de el ex del Athletic, que da la carta de libertad para que pueda firmar. No firma por cualquier equipo, que firma por Toronto, firma por los actuales campeones, que ya tienen a Víctor, que ha hecho una temporada fantástica el año pasado, siendo uno de los jugadores importantes y que al final se confirmó como uno de los jugadores, bueno, yo creo junto a Bradley Jovinko, el año pasado lo más importante, el tridente más importante del equipo campeón de la MLS. Y vamos a ver lo que pasa en verano, porque recuerdo que hasta el 1 de mayo los equipos de la MLS pueden fichar, pero luego se vuelve a abrir el mercado a finales del mes de julio. Durante 15 días, digamos la primera quincena del mes de agosto, se pueden volver a incorporar jugadores. Y suenan un montón. Nosotros el otro día durante la transmisión hablamos de dos jugadores españoles, uno es Iker Casillas y el otro es Fernando Torres. Se está hablando mucho Rubén de Zlatan Ibrahimovic, pero sí, no sé qué va a pasar.
Yo creo que es, dentro de lo que son los grandes nombres del fútbol europeo, a mí es el único que ahora mismo veo con posibilidades de fichar por un equipo de la MLS. El planteamiento de mercado de los equipos ha cambiado de manera radical en estos últimos años. Ahora mismo están solo pescando en el mercado sudamericano cada vez chavales más jóvenes. Prácticamente todos los equipos han ido a por un jugador entre los 18 y los 20 años, algunos dándoles galones de jugador designado. Claramente han comprobado el tremendo rendimiento que dan los jugadores de ataque sudamericanos y han decidido apostar por ellos para, como quizá incluso como un paso de crecimiento en su carrera, una liga en la que tú te puedes mejorar, en la que tú puedes crecer, en la que tú puedes desarrollarte y retrasar el paso a Europa. Y claramente yo creo que la última época dorada ha sido ahora, cuando han llegado Lampard, Gerard, Pirlo, Villa, etcétera. De esos ya hemos visto como solo Villa, probablemente Kaká, solo Villa ha funcionado, y desde que se empezaron a marchar, se marchó Lampard, se marchó Gerrard, se marchó Pirlo, este último año se ha marchado Kaká, es que solo ha llegado Carlos Vela a la liga estadounidense. Claramente lo que era la apuesta por las grandes estrellas del fútbol europeo, eso yo creo que es cosa del pasado. Zlatan Ibrahimovic es que lleva tantísimo tiempo sonando para Los Ángeles Galaxy, que tiene una plaza disponible. El problema de Zlatan es que después de la lesión de rodilla, este año prácticamente ya le podemos calificar de futbolista. Solo ha podido jugar dos ratitos, le cuesta muchísimo entrar en el equipo de United, tiene 38 años y si no se va este verano, yo ya no sé cuándo se va a ir a la MLS, el bueno de Ibrahimovic.
El tema está también, Agustín, en que, claro, en estructura de competición estamos hablando de una competición fantástica para cualquier futbolista, pero en el tema del dinero está muy complicado cada día más competir con los yuanes chinos, ¿no?
Sí, la Superliga China pues sigue demostrando que tiene otro ritmo, que tiene otra concepción como torneo en sí, y en la MLS se apuesta más por el equilibrio, por tener unas plantillas en las que no estén tan desequilibradas, e incluso ahora en Orlando, después de ahorrarse este megacontrato que tenía Kaká, que era 7 millones, un poco más de 7 millones de dólares por año, pues no han terminado de llenar ese hueco y prefieren tener una plantilla bastante más equilibrada. Ahora mismo los que más cobran, si no me equivoco, creo que son Jovinko y Carlos Vela, que están en ese entorno, los 7 millones, sí. Pero ese es el máximo, ese es el tope. En China estamos hablando de cifras realmente escandalosas. Carlos Tevez cobró 40 el último año.
Sí, fíjate que en Nueva York se marcharon Pirlo y Lampard y no los han sustituido por un jugador de ese calibre ni que cobrase ese dinero. Es decir, Nueva York ha liberado ahí 15 millones de euros.
Pero a mí eso me parece bien. Me parece bien porque es un mensaje también. Es decir, hay algunos jugadores que han intentado ir al MLS y no han podido. O sea, ese yo creo que es el resumen. Hay jugadores que han movido para intentar incorporarse a la MLS, bueno, seguramente en el último año y no han sido capaces. Primero, o bien porque no satisfacían sus pretensiones económicas, o bien directamente porque les han desechado. Directamente porque, bueno, pues porque esa liga, yo creo que los casos de Pirlo, para mí cambia todo con el fiasco de Frank Lampard en Nueva York. Creo sinceramente, porque Gerrard, bueno, no juega mal, Pirlo en el inicio está bien, y luego además ha servido también para criar un poco a Yangel Herrera, que es un jugador venezolano muy joven y muy bueno, pero el caso de Lampard, yo creo que no digo que haya marcado un antes y un después, pero es que Lampard llegó a pasearse, a tomar el sol directamente, porque es que no estaba para jugar, y al final no sé, Agustín, cuántos partidos habrá jugado, cuatro o cinco partidos
poquitos,
completos,
no sé si superó
con
la decena con New York City,
claro,
pero
por eso digo.
Y es verdad que de esta última camada de grandes estrellas de Europa, el único que ha funcionado, como ha dicho Rubén, es David Villa, con lo cual a partir de ahora el jugador muy famoso de más de 30 años pasa a ser una excepción que pueda dar un buen rendimiento. Bastellas le está costando mucho en Chicago, todavía mantiene su estatus de jugador titular, pero ya se ha visto en el último mercado, son casos contados los jugadores que superan la treintena, ya buscan talentos jóvenes, no solo en Sudamérica, sino que también empiezan a llegar desde Europa, como es el caso de Ager Akeçet, del Athletic.
Bueno, eso pone en valor a David Villa, que es un pedazo de profesional increíble, con un hambre de jugar al fútbol, Rubén, que es espectacular.
Sí, yo creo que superando todas las expectativas, ¿eh? Sinceramente, en ese pack en el que él llegó, que eso fue el 2015, el crecimiento, los dos nuevos equipos, llegó Kaká, llegó Didier Drogba, Villa llegaba, ¿verdad?, de ser campeón aquí con el Atlético de Madrid, pero bueno, de hacer una temporada no discreta, pero sí en la que se le veía que físicamente parecía ya no estar al nivel de competir en la superélite, y de repente pues se ha sacado de la manga tres temporadas alucinantes, las tres por encima de los 20 goles, MVP, un pichichi, y dando un rendimiento, además asumiendo un liderazgo, un crecimiento. Yo creo que eso es lo que esperaba la MLS cuando lleva ese tipo de jugadores de ese estatus, de ese nivel, campeones del mundo, superestrellas en Europa. Lo que buscan es que rindan como Villa, no que rindan como Lampard o como Gerrard, pero a mí sinceramente me ha sorprendido, y el otro día lo hablaba con Méndez en el partido. Tiene ahora unos meses por delante, él ya ha vuelto a la selección, fue de una manera un poco circunstancial y por alguna que otra ausencia, pero bueno, pues tiene unos meses ahora para ver si se puede incluso ganar un puesto en los 23 del Mundial de Rusia, algo que hace un año habría sido impensable, nos habría parecido una marcianada.
Porque la competición para por el Mundial, aunque no esté Estados Unidos.
Pues la verdad es que no tengo ni idea.
Pero es una buena pregunta esa, ¿eh?
Porque, es una buena pregunta.
Porque lo mismo no para, porque si... Hombre, lógicamente, si Estados Unidos en el Mundial, paran seguro, no queda otra. Pero...
No, va a seguir continuando la liga.
Sí,
va
lo
a
que pasa...
una carga menor
lo
de
normal,
partidos,
sí. Pero lo normal es que paren las dos primeras semanas, lo que es la primera fase del torneo. Eso generalmente lo suelen hacer, las dos primeras semanas de competición, porque ya no solo por Estados Unidos, es que tienen un montón de jugadores internacionales. Es que la liga se podría quedar entre mexicanos, costarricenses, sudamericanos, la liga se podría quedar excesivamente disminuida para poder seguir adelante. Y esas semanas de verano, haya el torneo que haya, generalmente lo que hacen es parar en la primera fase, las dos primeras semanas.
Aquí no para nada, Fernando, estoy viendo el calendario. No, es verdad, como dice Agustín, que baja un poco. El año pasado, cuando coincide con la Copa Confederaciones... Y...
Sí, porque es que se jugó en Estados Unidos, claro.
Sí, pero hubo partidos, ¿eh?
Sí,
hubo,
sí, hubo
partidos, se fue ajustando el calendario de manera que siguiera habiendo partidos. Es verdad que no había, pues eso, los 10-12 partidos semanales, pero sí que siguen habiendo partidos. Eso es un poco, hay gente que dice que no acaba de explotar la MLS hasta que no se adapte al calendario europeo. Bueno, Argentina y Brasil tienen sus propios calendarios, y China exactamente igual, que comparte prácticamente fechas, ¿no?, del mes de marzo. Bueno, han empezado el mismo día, la Liga China y la Liga Americana. Bueno, yo creo que ellos llevan su ritmo, van copiando lo bueno, tratan de pulir los defectos que tengan, y a mí me parece una liga francamente entretenida de ver. Y sobre todo creo que es una liga de mucho futuro, pero de muchísimo futuro.
Bueno, de momento todos los sábados y los domingos en Eurosport 1 y en Eurosport 2 tenéis 2-3 partidos a la semana con este tridente que sabe mucho MLS, sí. ¿Aciertan alguna vez quién va a ganar el campeonato? No.
No mucho, ¿eh?
No, es no acertáis una, ya lo digo.
No es una liga proclive a las apuestas, solo hay que ver los resultados de cada fin de semana. Es que hacer pronóstico es casi imposible. Hombre, el año pasado no fue difícil. Toronto se había paseado durante toda la temporada regular y acabó ganando, pero eso es una excepción que se da las menos de las veces.
O sea que no me mojáis, esta vez mejor ni os pregunto, ¿no?
Hombre, si nos ponemos a apostar a que ver quién gana en la primera jornada, ya te digo yo que fijo que no acertamos.
No, vale, pues aquí lo dejamos, no digo más. Ahora, a disfrutar de la Major League Soccer en Eurosport 1 y en Eurosport 2. Gracias, Rubén.
Un abrazo, compañeros.
Un abrazo, Agustín.
Un abrazo, hasta luego.
Miguel Ángel, ¿qué?
Que voy a salir a guardar la viña y luego vuelvo. Vamos a explicarlo, porque si no, Davinia está. Vamos a ver. Es que ha empezado, ha debutado. En el día de ayer debutaron Javier Ares y Alberto Contador narrando la Tirreno Adriático. Que ya te digo yo, ayer estaban así como un poco tensos, hay que decirlo.
Como todos los que debutan.
Sí, como todos los que debutan estaban con ese tal. Cuando entraron en la cabina eran unos y cuando salieron eran ya otros. Pero hoy, sin embargo, me da que nos va a costar sacarles de la cabina.
¿Se han desvelenado?
Sí. Están bien. Cómodos. Sí.
Bien.
Y bueno, pues ahí estamos con la Tirreno Adriático y tengo a un lado a... La verdad es que estamos aquí para... Bueno, parezco el mejor director, el director del Sky, o del Movistar. Tenemos a la derecha a Contador y Ares y a la izquierda tengo a Chozas y a Lix. O sea que...
Vamos, por equipos.
Escucha,
para por equipos no salimos.
Vamos como queremos, Ruiz.
Bueno, pues nada, dale vengo, tú a los pedales, que vamos a darle a los caballos.
Ahora vengo.
Venga, seguimos. Planeta Eurosport en la cadena COPE.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.
Pues es otra de las novedades en la programación de Eurosport 2, siempre tratando de acercarnos un poco... Pues a los gustos de los españoles y a competiciones que creo que tienen un encanto muy especial y que hacía mucho tiempo que realmente no veíamos en televisión. Así que la novedad es que desde este pasado domingo en Eurosport 2 y a las 12:30 del mediodía podéis ver las carreras del Hipódromo de la Zarzuela y no solamente las carreras, sino reportajes realmente muy interesantes sobre todo lo que rodea al mundo del turf. Carlos Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Fernando.
Vaya pedazo de debut que tuviste ahí con José Félix Díaz.
Bueno, tuvimos ahí nuestros más y nuestros menos, nuestro duelo, pero la verdad es que hay que reconocer que aunque era el primer programa y siempre el primer programa, pues tienes que lidiar con muchos inconvenientes. La verdad es que yo creo que nos lo pasamos muy bien. Yo por lo menos me lo pasé fenomenal.
Yo también, os estuve viendo tranquilamente desde casa. La verdad que el producto merece mucho la pena y tú eres un gran aficionado a los caballos de toda la vida. Pero habrá gente que habría perdido la pista, sobre todo en televisión, ¿no?
Efectivamente, llevábamos mucho tiempo sin ver las carreras en televisión. Los aficionados, la verdad es que las echábamos mucho de menos y yo creo que, desde luego, es un enorme logro el conseguir que las carreras de caballos vuelvan a estar en televisión. Vamos a intentar trabajar para conseguir un producto a la altura del espectáculo. Yo creo que las carreras de caballos son un espectáculo muy, muy televisivo. Es un espectáculo que arrastra a muchísima gente. Y no solo ya las carreras de caballos, sino las muchas historias que hay en torno a este mundo, que es un mundo muy desconocido para mucha gente y que nosotros vamos a intentar acercarles cada semana con reportajes, con historias, yo creo, que muy llamativas sobre lo que sucede en el día a día del hipódromo. Y bueno, hay muchas horas de trabajo que luego al final se juegan en un minuto y medio de carrera y nosotros vamos a intentar mostrar precisamente ese mundo semioculto que existe en el turf.
Bueno, el jefe de todo es un tipo que tiene una sensibilidad muy especial, director de cine, pero sensibilidad muy especial hacia el mundo del caballo. Borja Manso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues enhorabuena por lo del domingo, porque yo me lo pasé en grande viendo las carreras y sobre todo, te lo digo con sinceridad absoluta, las carreras son geniales, pero las historias que rodean a las carreras que son mejores todavía.
Bueno, pues eso es lo que se trata, ¿no? De intentar acercar al espectador, ¿no? A ese mundo un poco oculto, ¿no? Esa trastienda de algo tan desconocido como las carreras de caballos. Y encima, pues eso, profesiones tan extrañas como la de preparador, herrador, veterinario, jockey. Bueno, pues entonces es tratar de acercar esas historias de personas con un mundo diferente y que creo que es muy interesante.
Sí, porque probablemente al que es muy fiel, pues algunas conocerá a la mayoría de las historias que contamos, pero a la gente nueva que queremos incorporar a este mundo, porque es apasionante, les va a sorprender un montón por el tratamiento de las imágenes y por las historias en sí.
Pues sí, pero no te creas, porque es un poco cerrado el mundo, entonces también el aficionado a veces que, bueno, pues también se desconoce un poco lo que hay detrás, ¿no? O sea, pasa un poco como lo que pasa en el vestuario, ¿no? Con los jugadores de fútbol o lo que sea, que es un poco hermético, ¿no? Y en este caso también, quizás porque la propia competición, es decir, tú no dejas ver cómo trabajas tus caballos porque el otro te copia o porque toma nota o porque al final te enfrentas, ¿no? Y son profesionales y hay dinero de por medio. Entonces, bueno, es un lugar hermético y lo estamos comenzando a abrir. Y bueno, y la gente está respondiendo. La verdad es que estamos contentos.
Bueno, estamos a jueves cuando estamos en este espacio de Planeta Eurosport en la cadena COPE. El domingo tenemos una nueva cita a las 12:30. Seguro que Borja ya sabe alguna de las historias que vamos a contar el domingo, ¿no? ¿Nos puedes adelantar alguna?
Pues sí, hay una a la que tengo cariño porque es una, bueno, pues una jockey, lo que se llama una mujer jockey, que montando un caballo de la preparación de su marido, pues en una curva se cayó un caballo delante y se cayó ya detrás. Y bueno, pues le pasaron por encima tres o cuatro caballos desfigurándole la cara, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue un drama, y entonces ella cuenta lo que pasó, y dos semanas más tarde un propietario compró una potra que encima la habían criado la pareja, y la compró y la llamó Nieves, como se llama ella. Y entonces es, bueno, pues imagínate, es su ojito derecho, y encima ya se ha recuperado fenomenal, y además es una tiza bastante guapa, con lo cual, bueno, así es un final feliz, y corre este domingo la potra, y la verdad es que, bueno, todos deseamos que gane porque, bueno, porque hay una historia detrás de superación y un reto humano bastante potente, y yo creo que a la gente le va a gustar verlo.
Sí, sí, tiene una pinta estupenda, Borja. Además, Carlos, también comprobamos este pasado domingo cómo hay caballos que no son caros, que se compran un poco así como sin hacer ruido y que rápidamente son rentabilizados, ¿no? Porque hay caballos carísimos y otros que no lo son tanto, ¿no?
Efectivamente, el precio que pagas por un caballo te puede dar pistas. Por ejemplo, esta semana hay una carrera en la que todos los potros que corren son debutantes, los aficionados, los apostantes no tienen muchas referencias sobre si van a ser buenos o malos, y por ejemplo una referencia es precisamente el precio que se ha pagado por ellos. Entonces dices, bueno, si por este se han pagado 50.000 y por este se han pagado 5.000, lo normal es que gane el de 50.000. Pero amigo, eso pasa unas cuantas veces, pero otras muchas veces no sucede. De hecho, la semana pasada vimos caballos pues que habían costado muy poquito. Por ejemplo, vimos el caballo que ganó la carrera principal, es un caballo que se había comprado en Inglaterra, costó 10.000 euros y ya lleva ganados en España, solamente en España, más de 20.000. Otro que había costado 2.000 y lleva más de 10.000. Es decir, hay gente además que sabe mucho de esto, y en España tenemos grandes profesionales, y muchas veces se van a Inglaterra, donde hay grandes cuadras, donde hay caballos a los que no se les presta demasiada atención, los compran baratos, los traen aquí, los cuidan, los miman y consiguen sacar de ellos un rendimiento impensable en un principio.
Bueno, Borja, tú conoces, vamos, desde principio a fin, cada palmo de terreno del Hipódromo de la Zarzuela. Ahí dentro hay tanta gente y tantas historias por contar que lo mismo con una temporada no tienes bastante, ¿no?
No, esto. Además, lo bueno de esto y lo bonito es que las historias se generan cada domingo porque están vividos. Es decir, lo que le pasó a Nieves que os he contado, pues pasó en un momento dado, pero dos semanas antes no había pasado. Entonces, sí, lo mismo con la recuperación de los caballos, las lesiones, las estrategias, los padres e hijos, entonces, claro, es un pequeño mundo, ¿no? O sea, es un pequeño ecosistema en el que pasan cosas. Entonces, la cosa es estar atento y tratar de contarlas con cierta sensibilidad para que la gente se abra con nosotros, pero ya te digo, esto puede ser una cosa eterna, es como tratar de contar siempre, por eso, partidos de fútbol o lo que sea, yo también me trato de ver toda la actualidad, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no?
Muy bien, Borja, pues quedamos emplazados el domingo, 12.5 euros por 2, para el segundo capítulo de Un Domingo en las Carreras. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Carlos,
sí.
Pendiente ya de ese domingo. ¿Alguna cosa que quieras así decirnos de la que tenemos que estar especialmente pendiente?
Estoy en fase de estudio en este momento, tengo que decirlo. Estamos analizando las carreras para el domingo, intentar dar la máxima información posible. Y el domingo yo creo que hay dos platos fuertes que a mí creo que los aficionados están esperando, y los que no son aficionados creo que deberían seguir con atención. Una es esa carrera que te decía antes, todos debutantes, muchos potros en los que hay puestas grandes esperanzas para esta primavera. Es una carrera que yo creo que siempre es además bonito ver a 12 potros que debutan, que no han corrido nunca, ver un poco sus reacciones. Y luego hay un carrerón, Fernando, un sprint en el que van a correr unos caballos fantásticos. Es el premio Chamartín, la carrera más importante. Solo corren 7, pero son 7 pedazos de caballos, y es una carrera que va a resultar muy divertida, y además nos van a dar un espectáculo seguro, seguro, de muy alto nivel.
Sí, luego hay que esperar un poco al tiempo, porque este pasado domingo hubo suerte al final.
Sí.
Estaba la pista muy blanda, porque había llovido mucho.
Y esta semana va a estar igual, sí. Esta semana va a estar pesadísima, porque venimos de una pista ya muy pesada, esta semana está lloviendo, va a seguir lloviendo, según he estado mirando ahora, hasta el domingo, con lo cual la pista va a volver a estar muy pesada. Es una pena, porque, bueno, el espectáculo parece que siempre se resiente un poquito, porque los remates de los caballos no tienen esa brillantez que suelen tener cuando la pista está seca, pero bueno, esto es así, es decir, llueve para todos y es como en el fútbol, terreno pesado, pues terreno pesado, y el que más corra es el que gana.
También te digo una cosa, Borja, con esa cámara súper lenta, le saca mucho partido al barro. Porque es espectacular verlo, ¿eh?
Sí, sí, cómo vuelven los jinetes, verles la cara, las chaquetillas. Normal, es muy curioso porque cuando llegan los caballos a la recta final o a la meta, el que va primero todo el recorrido llega limpio, se le ven perfectamente nítidos los colores. Pero los que van detrás y entran en la recta final, hay un momento en el que dices, ¿y ese quién es? Porque son todos iguales, todos van marrones. No distingues colores, es complicada la narración por eso.
Sí, sí, parecen ciclistas entrando en la París-Roubaix en un día de lluvia.
Efectivamente.
Espectacular. Bueno, Carlos, que lo disfrutes mucho, te vemos el domingo.
Muy bien, perfectamente, gracias.
Seguimos en Planeta Eurosport, dejamos el mundo de las carreras y nos vamos al tenis.
Planeta More Tenis.
Hola, tocayo, Fernando Morciego, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fernando? Muy bien, ¿qué tal?
Pues nada, estamos grabando este podcast en Planeta Eurosport en Cadena COPE, el Día de la Mujer, y el Día de la Mujer, Serena Williams ha vuelto a las pistas.
Bueno, ya era hora, ¿no? Ya era hora de que la volviésemos a ver de nuevo en acción. Llevábamos mucho tiempo, casi más de un año, ¿no? Desde el Open de Australia del 2017, y bueno, teníamos ganas, ya decimos, viene con hijo, viene a ver qué tal le va. Pero yo creo que le costará, ¿eh? Le va a costar su tiempo, sus torneos, volver a entrar en calor, aunque sabemos que Serena es capaz de todo, pero yo creo que ni aun siendo el Día de la Mujer va a poder Serena llegar y volver a ser tan competitiva como era antes, aunque bueno, hablamos de Serena y todo puede ser.
Bueno, tú hablas de competitividad, pues yo ahí pongo el nombre de Roberto Bautista Agut, que yo creo que es un ejemplo para mucha gente.
Bueno, el dato está ahí, ¿no? Estamos en marzo, estamos empezando todavía la temporada, pero de momento solo hay dos hombres que pueden mirar a sus vitrinas y pueden ver más de un título. Uno es Roger Federer, que de algo nos suena, el número uno actual del mundo, y el otro es Roberto Bautista, un jugador que llevamos ya unos años con su nombre en el candelero, que le seguimos desde las últimas temporadas, y que como le conocemos tanto y le hemos visto tanto, pues bueno, vamos a dar un paso hacia el ladito y vamos a conocer a uno de los miembros más importantes de su equipo, que no es otro más, ni más ni menos que su entrenador, Pepe Vendrell.
Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, chicos, buenas tardes.
Oye, enhorabuena, ¿eh?
Pues muchas gracias, la verdad es que muy contentos, la verdad es que la semana fue magnífica a todos los niveles. Y nos ha venido muy bien porque bueno, detrás de esta buena semana, pues sabéis que se esconde también un mes que no ha sido sencillo de vivir.
Ya, pero precisamente por eso tiene un mérito extraordinario, ¿no?
Bueno, sí, pero ya te digo, al final el tenis te lleva un poco a esto, ¿no? A vivir en los dos extremos continuamente y ya te vas acostumbrando, ¿no? En los malos momentos, pues intentas tener tranquilidad y seguir creyendo en lo que estás haciendo. Y en los buenos, pues lo mismo, ¿no? Tranquilito, que en cualquier momento las cosas se pueden poner feas.
Sí, pues yo creo que, Fernando, muchos tenistas, después de perder el partido que perdió la Davis con Roberto, hubieran pegado un bajón notable, ¿no? Y sería hasta cierto punto lógico, pero Roberto Bautista Agut es como una hormiguita. Sigue, 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 sigue.
Sí, la verdad, nunca se rinde, ¿no? Es de esos, lleva el gen español, digamos, en las venas, y la verdad que aunque fue un golpe bastante duro ese de la Davis, un mal partido que al final puede tener cualquier jugador, bueno, pues ha demostrado que sigue en la pelea, y la verdad que es muy curioso el calendario de Roberto esta temporada, porque ha jugado 5 torneos, y o bien juega muy, muy bien hasta el punto de llegar al domingo y levantar el título, o no le van las cosas tan bien y cae en la primera ronda. Yo quería preguntarle a Pepe por esta curiosidad, ¿no? Porque tanto en Auckland como en Dubái llegó y dice, de aquí no me voy hasta que no me den la copa.
Sí, bueno, yo creo que son cosas anecdóticas, ¿no? Un poquito. Este año, por ejemplo, en Abu Dhabi, que fue la cita previa al calendario ATP, lo hicimos, creo que bastante bien. En Pune, pues sí que es verdad que perdimos con Simón haciendo un buen partido, que a la larga fue el campeón del torneo. Auckland resultó un gran torneo. Y sí que es verdad que en Australia pues tuvimos poco tiempo para preparar un desafío tan grande como era el de Verdasco. Llegamos el domingo por la noche, jugamos el martes por la mañana. No son las situaciones, las condiciones ideales para preparar un Grand Slam, pero bueno, era por un buen motivo, que era el título de Auckland. no sé, yo intento verlo todo con mucha más perspectiva y aceptando un poquito pues las cosas como son en este deporte, que a veces son un pelín caprichosas, ¿no?
Cuéntanos un poco, porque la trayectoria en este ATP 500 de Dubái de Roberto ha sido increíble, sobreponiéndose a momentos muy delicados, creyendo hasta el final y derrotando en la final a Lucas Pouille, el francés, que tiene mucho talento, 6-3, 6-4. Después de 7 triunfos en ATP, en torneos 250, llegó el primero en un 500.
Sí, la verdad es que fue un torneo que hemos ido de menos a más, ¿no? De menos a más, pero siempre con la base de muy buena mentalidad, ¿no? Roberto ha tenido muy buena predisposición durante toda la semana, estuvo trabajando los días previos, llegamos con mucho tiempo de antelación allí a Dubái porque perdimos en primera Marsella, y desde un primer momento el tío estaba con mucha hambre de competir, de querer afrontar los momentos complicados. Poco a poco los fue superando y al final acabó encontrando ese nivel de tenis, ¿no? Que cualquier tenista sueña encontrar al final de una semana.
Fernando, la subida de la semana. Roberto Bautista Agut en el ranking del ATP. 7 puestos ha subido el de Castellón.
Sí, se mete 16. Hay que recordar que hace unos años ya estuvo 13 ahí bordeando el top 10, un objetivo que se sigue todavía persiguiendo y que parece que cada vez está más cerca. Yo le quería preguntar a Pepe cómo se prepara ahora el torneo siguiente, que no es Indian Wells, que no es uno pequeño. Después de una semana tan buena como Dubái, ¿cómo se gestiona pues todo ese éxito e intenta uno pues volver a cargarle las pilas al jugador, ¿no? Volver un poco a incentivarle a que de verdad ahora pues viene otra parada todavía más importante y a que no pierda, bueno, pues esas ganas de luchar.
Bueno, yo hemos intentado aprovechar todo lo que nos ha pasado en este mes, ¿no? No solo lo bueno, también lo difícil de este mundo, lo hemos intentado poner todo en la coctelera y sabemos que cada semana estás expuesto al principio de la semana a las máximas dificultades, ¿no? Entonces, vamos por ahí, hemos llegado con tiempo, llegamos el lunes por la mañana a California. Y tenemos hasta el sábado que empezaremos a competir, ¿no?, en individuales para prepararnos bien y velar nuestras armas para que estemos al mejor nivel posible, ¿no? Evidentemente, habrán semanas buenas y habrán semanas menos buenas, pero yo creo que hay que tener mucha tranquilidad y tener claro el camino que llevamos, que siento que es positivo.
Hay mucha gente que se pregunta cuál es la superficie favorita de Roberto Bautista Agut, porque como juega bien en todas, ¿tiene alguna?
Bueno, yo creo que la pista rápida outdoor creo que es donde mejor reflejamos nuestras fortalezas. Pero sí que es verdad que Robert se adapta bien a cualquier superficie por calidad tenística y por calidad de instinto competitivo, ¿no? Que la verdad es que te lo hace muy fácil. Una persona como él que cada día pone los máximos, pues es más fácil que se adapte a todo tipo de superficies. Pero yo creo que la pista rápida, por qué no decirlo, pues es su superficie donde él más brilla.
Sí, ya sabes que Mats Wilander, nuestro compañero en Eurosport, una vez calificó a Roberto Bautista Agut como... Bueno, primero le señaló hace bastante tiempo como un tipo muy a seguir y luego dijo que era el español atípico, ¿no? Por los golpes distintos a los de otros españoles, ¿no? Golpes más planos, se adapta muy bien a este tipo de superficies rápidas, al outdoor, al aire libre. Jugador distinto.
Sí, él juega con digamos, otro formato tenístico, ¿no? No juega con tanto peso, ni intenta jugar tan alejado de la línea de fondo. Sí, en ese aspecto, pues, no es el típico jugador español, pero sí que creo que hay que reconocerle que el instinto competitivo, sí, el gen ese que tiene a nivel de competición sí que es made in Spain, ¿no? Que creo que es lo que nos destaca un poquito en el circuito a nivel general. Vemos que los jugadores españoles pues tenemos o tienen un instinto competitivo fuera de lo normal.
Dale, Fer.
Nada, yo le quería preguntar a Pepe, que al final es uno de los entrenadores referentes, aunque el día que lo conocí se lo dije, le dije, no es posible que Roberto Bautista, por aquella, pues, fue hace un año en el Godó, estando tan arriba y se hable tan poquito de su entrenador. A mí siempre me gusta que se hable del entrenador porque creo que tiene un papel importantísimo. Quería preguntarle, después de estos años que lleva ya de experiencia, ¿qué es lo mejor de, bueno, pues de tanto viaje, de tanto torneo, de tanta victoria, también tanta derrota, que le da el tenis a un entrenador? Y en concreto, ¿qué es lo mejor de trabajar con Robert?
Bueno, a ver, lo mejor o lo que más satisfacción me da es el poder ayudarle. La verdad es que sentir que un entrenador puede ayudar a su jugador en todas las fases de una temporada, pues es lo más gratificante. Yo, por encima de todo, me quedo con eso. Obviamente me quedo con los buenos momentos, ¿no? De cuando se consiguen los objetivos. Y también pues intento valorar lo difícil que es cada día, ¿no? Que tampoco reprocho, ¿no? Que hayan momentos de dificultad, porque yo creo que también son necesarios para que luego puedas valorar también los positivos.
¿Se cuida tanto como parece? ¿Sigue con la dieta tan estricta, mucho vegetal?
Pues sí,
¿no?
Sí, y te voy a contar una anécdota. El otro día en Dubái, pues bueno, después de ganar, pues oye, decidimos irnos con unos amigos a tomar algo y...
Una pizza o algo, ¿no?
Bueno, a dar una vuelta por allí, por Dubái. Lo sacamos un poquito del hotel y sí que es verdad que el hombre en todo momento pues siguió con sus botellas de agua, con su alimentación. E incluso al día siguiente cuando lo vi en la habitación, el tío a las 11 de la mañana ya estaba otra vez estirando. Y ya estaba otra vez pensando, ¿no?, en la siguiente fecha, que sí que es verdad que el tenis no te da tregua.
No te da tregua en ningún caso. Fernando, la última.
Bueno, simplemente insistir en esa pregunta del top ten, ¿no? Que siempre va a llegar. Yo no sé si el día que llegue al top ten, tú sabes que la prensa siempre vamos a pediros más, ¿no? Y vamos a pedir, bueno, pues ahora el top 5, ¿no? Ahora que gane un Master 1000. No sé hasta qué punto, obsesionar no es una palabra que me gusta, pero sí hasta qué punto lo tiene Robre en la cabeza, en el sentido de que ya son muchos años los que lleva ahí y al final es un premio, ¿no? Es una recompensa verse, aunque sea una semana, entre los 10 mejores.
Pues hombre, sería muy bonito, pero te soy sincero cuando te digo que no es un objetivo. Yo creo que el que llegue al top 10 quizás sería la consecuencia de hacer muchas cosas antes bien hechas que nos tienen que tienen que primar por encima de marcarte el objetivo del top 10. Hemos pasado por esta fase, en algún momento nos pudimos ilusionar más de la cuenta por ello y eso a lo mejor no nos ayudó. Yo creo que hemos aprendido que tampoco debe ser un objetivo real. Repito que debe ser la consecuencia de que las cosas vayan saliendo y que el jugador pues vaya siguiendo esa mejora de nivel que es necesaria para afrontar partidos importantes, que a la larga es la que te permite optar a las puntuaciones que dan entrada al top 10.
Muy bien, Pepe. No cambiáis de hotel en Roland Garros, ¿no? ¿Seguís en el mismo del año pasado?
Bueno, sí, en principio creo que sí. En principio ahí estaremos, que el año pasado pudimos celebrar la Champions del Real Madrid.
Claro, te lo decía por eso, porque este año estamos despiertitos porque vamos a quitar el sitio, ¿eh? El año pasado lo vimos juntos, pero este año ya está Manolo Poyán ahí en primera fila.
Ya está metiendo presión, sí señor. Ojalá podamos estar allí viendo la final de la Champions.
Ojalá. El año pasado lo vimos con todo el equipo de Albert Ramos y con todo el equipo de Roberto Bautista Agut y el equipo de Eurosport, así que lo pasamos francamente bien. Pepe, que nos alegramos un montón. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, chicos.
Un abrazo
fuerte.
Bueno, Fer, pendiente del tenis, quedamos que... Anda, que será por tenis, será por torneos.
Bueno, la verdad que ahora vienen ya... Hombre, Australia va a ser incomparable, ¿no? Hasta que no llegue Roland Garros. Pero bueno, Indian Wells y Miami, pues es un plato también bastante importante. Tenemos bajas, pero bueno, eso es algo que tampoco nos podemos librar. No va a estar, pues, Murray, no va a estar Rafa. Pero bueno, tendremos otros alicientes, ¿no? Como, por ejemplo, Roberto Bautista, que ya veremos a ver cómo gestiona ese gran título en Dubái y a ver si nos puede dar una alegría.
Sí, yo creo que confiar en los que están y desear, sobre todo, Fernando, que Rafa Nadal para la temporada de tierra, para Monte Carlo, esté bien.
Eso deseamos, la verdad que Monte Carlo ahora mismo es el principal objetivo, aunque bueno, antes ya lo fue Acapulco, luego Indian Wells, tenemos ya un poquito de miedo de ver cómo evoluciona ese problema en el PSOAS y bueno, en Monte Carlo, luego viene Barcelona, luego viene Madrid, luego viene Roma, está claro que es la parte vital, crucial de la gira de Rafa Nadal este año y seguro, porque ya lo demostró en otras ocasiones, seguro que va a volver más fuerte que nunca y eso sí, con muchos puntos a defender, ¿eh? Pero bueno, esta semana no juega y quién sabe si la puede terminar como número uno del mundo.
Muy bien, Fer, un abrazo.
Un abrazo, Fer.
Dejamos el tenis.
Estás escuchando Planeta Eurosport, Cadena COPE.
Y como comentaba antes Miguel Ángel Méndez, ayer tuvimos la satisfacción en Eurosport de recibir a Javier Ares y Alberto Contador, que debutaban como comentaristas de ciclismo con la Tirreno Adriático. Bueno, al principio se les veía un poco tensos, con tanta instrucción en otros idiomas y este tipo de historias que nos pasan en Eurosport, pero luego es verdad que salieron con una sonrisa en la boca. Y Pablo Sarmiento, nuestro compañero de la página web, hablaba con Alberto Contador al término de esa primera experiencia para que Alberto nos contara cómo se había sentido.
Lo primero, ¿cómo te sientes en este cambio de rol, ¿no? De ver los toros desde la barrera?
Bueno, es una situación diferente, ¿no? Es una situación que estás acostumbrado a verlo también desde de televisión, pero sin comentarlo, ¿no? En este caso, pues bueno, la verdad que ha estado bonita la etapa. Es una etapa que conozco bastante bien, que es de muchísimo sufrimiento, porque son las controles por equipos, días complicados, días de tensión, todo el día con la ropa de bici puesta. Y bueno, desde aquí lo hemos visto un poquito mejor. Y bueno, vamos a intentar poco a poco transmitirlo, iremos mejorando poco a poco y veremos qué tal, a ver si le gusta a la gente.
¿Hay algo de mono, de competición, al verlo desde el otro lado? Es una manera diferente, ¿no?, de seguir el ciclismo a lo que estabas acostumbrado, estar ahí metido en plena carrera.
Bueno, un poco sí, ¿no? Al final, al que le gusta competir, ¿no? Y a mí me gusta competir y me encuentro bastante bien físicamente. Estoy montando en bici cuando puedo y la verdad que sí, un poquito mono te da. Además, son carreras que me traen muy buenos recuerdos, tanto Tirreno como París-Niza. Pero bueno, al igual que te digo esto, el recuerdo que me dejó mi última carrera fue súper bonito, creo que fue la decisión adecuada y ahora toca ver los toros desde la barrera.
Ahora que estás en el mundo de la televisión, ¿existe algo que como ciclista, que estabas ahí metido dentro del pelotón, notaras que no se apreciaba en televisión y que quisieras que se viera, ¿no?, que la gente lo entendiera?
Bueno, a ver, la verdad que la gente que está comentando el ciclismo son gente súper preparada y gente que además tienen experiencia en el ciclismo de una manera o de otra y la verdad que pueden transmitir prácticamente todo al espectador, ¿no? Quizá el único plus que tú puedes dar ahora es, pues al estar retirado muy recientemente, puedes transmitir momentos, situaciones, anécdotas y sensaciones en el grupo justo antes de un momento importante, como piensan en este momento los corredores, ¿no?
¿Cómo ves el ciclismo español? ¿Con tu retirada crees que hay ciclistas que pueden tomar ese testigo en las grandes vueltas? En clásicas siempre ha estado Alejandro Valverde, pero sobre todo esa figura de corredor de grandes vueltas que era tu figura dentro del pelotón.
Bueno, hay corredores muy, muy buenos y corredores, y el ciclismo español va a ser protagonista, que quizá ha copado unos resultados impresionantes en los últimos 10 años, sí, que es complicado que lo haga al mismo nivel ahora mismo, sí, pero a ver, hay que ver que todas las carreras que están corriendo, los ciclistas españoles están siendo protagonistas, vemos a Alejandro que está incombustible, está fortísimo, Luis León también, y otros corredores jóvenes, quizá destacaría pues tanto a Enric Mas como a Marc Soler, que quizá de cara a las grandes vueltas, pero todavía hay que darles un poquitín más de tiempo, puedan ser los principales protagonistas en el ciclismo español. Ahora tenemos cosas que son realidades, como son Landa, como son Alejandro Valverde, que también pueden hacer grandísimas cosas en las grandes vueltas.
Y dentro del pelotón internacional, Froome, Dumoulin, estamos viendo algo de controversia, ¿no?, por esto de los posibles positivos. ¿Qué opinas?
Bueno, a ver, evidentemente cada día son unas informaciones nuevas, cada vez se habla nuevo. Yo creo que al final, en este caso, muchas veces casi lo mejor es esperar a que los organismos que se dedican a ello y que gestionan esto tomen la decisión. Al final, cuando se habla todos los días informaciones diferentes, al final únicamente lo único que se consigue es casi no sacar nada en claro. Entonces, bueno, es una cuestión de tiempo y bueno, a ver si con un poco de suerte se soluciona todo rápido.
Y ya la última, en la Tirreno, que es tu estreno como comentarista, ¿a quién ves como el máximo favorito para conseguir la victoria?
Bueno, han hecho una contrarreloj muy fuerte a algunos equipos, otros han dejado un poco más de tiempo y entonces eso les va a penalizar más. teniendo en cuenta que el Mitchelton y el Sky han sido los que han marcado la diferencia, porque el BMC también ha conseguido la victoria, pero quizás no tiene un corredor de general. Eso yo creo que el equipo BMC estará quizá uno de los máximos favoritos, con Froome, con Thomas, con Kwiatkowski, y luego también habrá que ver cómo funciona Yates.
Yo no me pienso callar, ni bajo el agua, hay muchas cosas que decir. Se pueden contar con la mirada, también se pueden escupir. Y al final, me vas a matar.
PlanetaEurosport.es.
Y ya sabéis que tenemos la sana costumbre de conectar con Iván Castelló, que es el director de la página web Eurosport.es, para saber qué se cuece por esos lares. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, estamos muy bien. ¿Cómo vamos a estar si estamos haciendo radio y estamos hablando de deporte, que es lo que más nos gusta en el mundo? Como sí. Tú con la página web, ¿cómo va la cosa?
La página web va muy bien y también la música está sonando, ¿eh? Pues estamos en días muy femeninos.
Sí.
Y mira, mi reconocimiento también a esa lucha que considero muy justa, la igualdad, pues las míticas Runaways, Fernando, seguro que las conoces.
A ver que suenen un poco más, venga. La verdad que con esta música, Iván, te vienes arriba rápido, ¿eh?
Te vienes arriba rápido, sí, sucedió, fueron un fenómeno musical. Es de Joan Jett, del grupo de Joan Jett, ¿eh?
Ajá.
En su momento muy conocidas. Bueno, en la web, pues la web no lo pasamos bomba, incluso sin Juegos Olímpicos de invierno, ¿eh? Porque ya recuperamos normalidad informativa después de esa apasionante competición en Pyeongchang. Y nada, sobre todo estamos ahora con mucha caña con el ciclismo, Fernando, por esos derechos premium de Eurosport, con esas grandes competiciones, la París-Niza, el Tirreno Adriático, esos comentarios de Ares, Contador, bueno, pues tienen su reflejo permanente en la página web, en las redes sociales de Eurosport, a las que invita a sumarse todo el mundo.
Sí, también hay que invitar a la gente para que vea un vídeo de Javier Fernández, que pasó por nuestra oficina y tuvimos la oportunidad de ver con él el programa corto, y luego nos dijo Javier que no lo había visto desde que había vuelto de Pyeongchang, o sea que fue la primera vez, fue el debut.
Tú tuviste la idea de ponérselo y grabarla, además, mientras lo veía, está también disponible en versión digital para que todo el mundo consuma ese vídeo, de cómo efectivamente Javier Fernández empezó a ser consciente de lo que ha hecho, ¿no? De ese bronce que en realidad le supo a poco, ¿eh? Porque creo que nos confesó también que la plata estaba ahí.
Sí, sí, lo confesó. Así que pasaos por Eurosport.es y tenéis el vídeo de Javi Fernández, tenéis vídeos de Contador y Ares y tenéis, evidentemente, toda la actualidad polideportiva, porque nos encantan todos los deportes en Eurosport. Gracias, Iván.
Venga, gracias, ¿no?, a vosotros.
Adiós. Un abrazo fuerte.
Agenda Eurosport con Davinia Zapata.
Cerramos con la agenda, como es habitual, con la gran Davinia Zapata. ¿Qué tal, David?
Pues muy bien, venga, vamos a repasar las citas de la semana. Vamos a empezar con ciclismo, como estábamos comentando. Vamos a destacar la París-Niza y la Tirreno Adriático. Pruebas que estamos ofreciendo tanto en Eurosport 1 como en Eurosport 2 durante toda la semana. La prueba francesa acabará el próximo domingo 11 y la italiana lo hará el martes 13. En cuanto al deporte de invierno, durante esta semana ofreceremos en Eurosport las copas del mundo de esquí alpino, biatlón, saltos de esquí y combinada nórdica. Los amantes del snooker tienen una cita con el Open de Gibraltar, que vamos a emitir en Eurosport 1 y Eurosport 2, viernes hasta el domingo 11. Turno ahora para hablar de la Major League Soccer de fútbol. Este fin de semana se va a disputar la segunda jornada de la liga y estos van a ser los partidos que vamos a ofrecer en Eurosport 2. El sábado a las 12 de la noche, Chicago Fire, Kansas City. El domingo a las 8 de la tarde, Atlanta United, DC United. Y a las 10 de la noche, New York City, Los Ángeles Galaxy. Y hoy nos vamos a despedir con Fútbol Sala y el partido entre Movistar Inter y Oparrulo Ferrol el viernes 9 a las 9 de la noche en Eurosport 2 y con el programa Un Domingo en las Carreras, que se emite todos los domingos a las 12 y media también en nuestro segundo canal. Además de ver todas las carreras de la jornada dominical del Hipódromo de la Zarzuela, el programa os cuenta la historia que hay detrás de caballos, jockeys, cuadras y entrenadores.
No va a ser fácil, ¿no?, ese partido en Torrejón el viernes, porque en Inter Movistar ya sabéis que el pasado fin de semana falleció su tillero, Ceci. Un tipo muy querido además en Torrejón, en el fútbol sala, y al que se va a rendir un más que merecido homenaje. A los 62 años nos dejó, así pues casi lo que menos nos importa es el fútbol sala mañana, más que nada nos importa ese homenaje a Ceci, más que bien merecido. La noticia triste de la semana. Con esto ponemos el punto y seguido, porque el punto final pues será la semana que viene. En 7 días, más Planeta Eurosport en la cadena COPE. Chao.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.